Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Regidores del municipio de Autlán investigados por nepotismo no serán llevados a juicio político. Comunicación y brecha digital, principales retos de las clases a distancia, esto señala profesor del municipio de Autlán de Navarro. DERCE Sierra de Amula preparada para anuncio de regreso a clases. Ley antichancla sin considerar costumbres en poblaciones rurales. Instalan contenedores para separación de plásticos en el cocodrilario de la Manzanilla. Continúa abandono de gobierno federal a inversión municipal en el paquete económico para el 2021. Convoca el CUAD a los artistas a cursar nivelación para obtener grado de licenciatura. Pronostican lluvias para Jalisco en el inicio del otoño. Menores infractores podrán ser liberados si dejan de consumir alcohol. Presidentes latinoamericanos apelan a la cooperación para superar la pandemia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 23 de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, a nombre de Alberto Nieto en los controles operativos esta mañana, a nombre de mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros en este espacio de Señal Informativa, en el que, y bueno, mencionándole también datos de este día, transcurridos 257 días, por transcurrir 99, estamos en la semana número 38 del año 2020. La invitación para que nos siga a través de nuestra página en Facebook, estamos transmitiendo en vivo, enviamos un cordial saludo para quienes nos siguen a través de esta vía. Muchísimas gracias. Nos puede encontrar como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Bien, pues han transcurrido 257 días, por transcurrir 99, ya dijimos. Y esperamos que este año, bueno, pues aún con estas vicisitudes, con esta situación que nos está presentando con respecto a la pandemia, pues aún así siga usted adelante con sus proyectos, con sus planes, y si ha tenido que posponerlos, pues deseamos mucho éxito para realizarlos. También le recuerdo que puede mandarnos WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
En la señal local esta mañana le informo que regidores de Autlán investigados por nepotismo no serán llevados a juicio político. Por falta de pruebas, el Congreso de Jalisco desechó la solicitud de juicio político a dos regidores de Autlán debido a que no se cumplieron con los documentos para continuar con dicha investigación. Vamos con esta información, este reporte de nuestro compañero de Señal Informativa en Guadalajara, Henry Saldaña.
El Congreso de Jalisco desechó la solicitud de juicio político en contra de Sergio Chávez, expresidente municipal de Tonalá, y de dos regidores del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. La legisladora local María Esther López Chávez, del Partido Morena del Congreso de Jalisco, señaló que la Comisión de Responsabilidades determinó no fincar cargos debido a que no se cumplieron con los documentos para continuar con la investigación. Habla María Esther López Chávez, diputada de Morena.
Causales de juicio político no encontramos. No encontramos. El juicio político, debemos de acordarnos que es especialísimo, es extraordinario, es de una suma importancia y por lo tanto exigencia para que las pruebas sean tales que no haya duda alguna de que podríamos derivar y desahogar entonces una incuación para que el pleno se erija como jurado y califique en ese sentido un juicio político para cualquier servidor público o funcionario.
La legisladora local señaló que quien continúe la investigación será el órgano interno municipal, quien tendrá que aportar los datos y las pruebas para saber si hubo alguna omisión o irresponsabilidad de los funcionarios.
No hay elementos para juicio político. Sin embargo, la Comisión de Responsabilidades y ahora el Pleno toman como acuerdo derivar este asunto o la investigación, número uno, pues al órgano de control interno del propio Ayuntamiento de Tonalá.
El expresidente de Tonalá, Sergio Chávez, se le investigaba por faltas administrativas debido a que permitió que otro funcionario tomara documentos en blanco y los firmara, mientras que a los regidores de Autlán de Navarro se les indagaba por el delito de nepotismo al contratar familiares de los mismos regidores. Señal informativa, Henry Saldaña.
Bien, pues ahí tiene la información que nos comparte nuestro compañero Henry Saldaña. En más información, comunicación y brecha digital, principales retos de las clases a distancia. Esto lo señala un profesor de Autlán. Para cumplir con los requerimientos de la modalidad actual de las clases, los profesores han tenido que adaptarse a nuevos modelos de enseñanza y sobre todo de trabajo en casa. En tan solo una semana, un maestro de secundaria recibe hasta 265 correos de las tareas que va a revisar. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos habla acerca de estos retos que todos estamos enfrentando.
Las clases a distancia iniciaron sin previo aviso debido a la pandemia por COVID-19, lo que impidió que se establecieran los canales adecuados de comunicación con los alumnos. La comunicación, aunada a las barreras de servicios tecnológicos, han sido uno de los retos que enfrentan profesores y alumnos durante las clases en línea. Así lo señaló Eduardo Velázquez, profesor de secundaria y bachillerato, quien ha tenido que realizar adecuaciones como docente, tal como tomar cursos para el uso adecuado de las plataformas digitales. Agregó que las clases en línea no se comparan a las presenciales para conseguir los aprendizajes esperados, al menos en las condiciones del México actual.
Las adecuaciones que he tomado como docente, pues primero es saber utilizar las plataformas disponibles para el trabajo en línea, el poder aprovechar las herramientas tecnológicas de manera adecuada. Muchos de nosotros no teníamos el conocimiento o no teníamos el aprendizaje para trabajar en estas plataformas. Tuvimos que tomar cursos, algunos tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Creo que a estas alturas, bueno, ya hay un poquito más de dominio de mi parte para poder aprovechar al 100% las herramientas tecnológicas disponibles, pero la verdad es que hemos tenido que acondicionar nuestra manera de trabajar. También estarles transmitiendo las instrucciones y los aprendizajes y los temas a los alumnos, pues de una manera virtual, que nunca jamás en la vida se va a parecer a poderlo hacer en la manera presencial. Si bien de alguna manera las clases en línea se llevan a cabo en muchas partes del mundo, bueno, pues no todos tenemos las condiciones necesarias para poder trabajar de esta manera.
Eduardo Velázquez explicó que la modalidad de clases a distancia ha sido más complicada con alumnos de secundaria, ya que a diferencia de los de preparatoria, no cuentan con herramientas tales como correo institucional, plataformas de clases en línea. Tan solo en una semana recibió 265 correos de trabajos a revisar.
Ha sido un poquito más complicado trabajar de manera virtual con los alumnos de secundaria que con los de preparatoria. En el caso particular de la secundaria en la que yo trabajo, la dinámica es la siguiente: nosotros enviamos las actividades vía WhatsApp a los padres de familia y ellos nos envían las actividades en un correo electrónico. Entonces, de repente, pues tú tienes un solo correo electrónico para todos los grupos que atiendo, que es mi caso. Así que pues son muchísimos los correos que te llegan y con actividades que revisar. Para que te des una idea, yo la semana pasada que nos estuvieron enviando actividades tuve 265 correos electrónicos de 8 grupos diferentes para poder revisar actividades. Entonces hay que revisar cada una de las actividades, verificar que estén bien hechas, que cumplan con las instrucciones, hacer una retroalimentación a los alumnos. Entonces esto obviamente pues hace que el trabajo se vuelva en ocasiones muy pesado. En cambio, en la preparatoria, desde el semestre pasado, finales del semestre pasado, se nos dio la instrucción de que diseñáramos actividades en línea para poder implementarlas a través de la plataforma de Classroom.
Eduardo Velázquez concluyó en que padres de familia y alumnos deben dar el máximo para que las clases en línea cumplan con su propósito. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa. Son las 9:17. Regresamos rápidamente con más información. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp, 317-121-2325. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. La DERCE Sierra de Amula, preparada para anuncio de regreso a clases. La Región Sanitaria 7 brindó capacitación para implementar filtros sanitarios y monitoreo de temperatura a personal directivo y docente. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene la información.
El personal docente, directivo y de supervisión de la Delegación Regional de Educación en la Sierra de Amula han recibido una capacitación con el objetivo de contar con los conocimientos adecuados para la aplicación de filtros y monitoreo de temperatura, dijo el delegado de la DERCE Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González.
Sí, mira, ellos ya están preparados, ellos ya tienen los protocolos que se van a llevar al momento de que se dé el banderazo de inicio de clases presenciales, saben el tipo de filtros. El otro día tuvimos una reunión virtual con la Secretaría de Salud, con la Región Sanitaria número 7 de aquí de la región. Estuvieron mencionando a los maestros y supervisores y directores que estuvimos en la reunión cómo se va a llevar a cabo el protocolo para cuando se inicien las clases presenciales.
Aunque la planeación de estrategias para llevar a cabo el regreso a clases presenciales se desarrolla en la Mesa Estatal de Salud en el estado, la región aún no cuenta con fecha o protocolo para este proceso, comentó Castillo González.
Pero no tenemos nosotros por región cómo vamos a estar trabajando, y no tenemos ni la fecha exacta cuando se va a iniciar ya clases presenciales.
El funcionario también señaló se considera la situación que enfrenta el personal docente con comorbilidades, pues puede llegar a representar un impedimento al momento que se confirme la fecha de regreso a clases presenciales.
Tenemos en cuenta de que hay muchos maestros vulnerables, sí, y son los que pues no se deberían de presentar a clases presenciales. Veríamos ya con la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación ver de qué manera se va a estar trabajando o cómo va a ser de que esos espacios sean cubiertos por otros maestros, pero ya eso ya se vería en su momento.
Los trámites administrativos para los que está facultada la oficina de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en la Sierra de Amula continúan disponibles para la comunidad y los docentes. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene esta indicación y escuchamos al director precisamente acerca de cómo será este regreso y sobre todo pues seguir cuidando estas medidas o este protocolo, como ya se nos ha insistido y conocemos todos, pues para evitar el mayor contagio posible. La ley antichancla sin considerar costumbres en las poblaciones rurales. Esta ley establece la sanción desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión a quien se perciba haciendo daño físico, infrinja daño físico a un menor, sea o no necesario. La iniciativa fue propuesta al inicio del año 2020 y fue aprobada durante el mes de septiembre. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene toda la información.
con la aprobación de la modificación al Código Penal, el Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocida como Ley Antichancla, que además incluye el concepto de crianza positiva, aún no se detallan los programas o acciones a emprender para la capacitación de los padres en este sentido, comentó el delegado de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en Autlán de Navarro, Gerardo Medina Vázquez.
Otra convergencia ahí de ideas en el tema, por ejemplo, de la costumbre, si ya lo tomaron en consideración, porque digo, Jalisco no es nada más la zona metropolitana, ¿no? E incluso dentro de la zona metropolitana hay zonas que todavía rayan en lo rural, partes de Zapopan, partes de Tonalá o de Tlaquepaque, donde las comunidades o las colonias son muy pequeñas y la costumbre sigue muy arraigada en el tema educativo, porque creo que si el Estado le va a exigir o va a quitarle ese derecho de repente a corregir a los hijos, es porque el Estado ya tiene una fórmula para saber cómo va a suplir esa deficiencia, ¿no? O esa situación que ya no va a estar dentro de los márgenes de los padres.
Medina Vázquez señaló que para la correcta puesta en marcha debe considerarse los aspectos culturales y costumbres que se verán modificados en áreas rurales y urbanas.
Parte de el tema de la crianza tiene que ver con cómo le vamos a enseñar a esos niños que el hacer algo que está fuera del orden social prevé una consecuencia. Pero para hacer eso, pues yo tengo que preocuparme también en cómo voy a preparar yo a los padres de familia para que ellos aprendan a transmitir ese mensaje. Uh-huh. Porque si nadie aprende siendo padre o a ser padre, o si nadie nace aprendiendo a ser padre, pues imagínate cuando les vas a venir a hacer una modificación, sobre todo, vuelvo a lo mismo, en muchos lugares donde la costumbre está muy arraigada.
La entrada en vigor que contempla la ley antichancla facultará a los menores que sientan agredidos, así como a padres o ciudadanos que sean testigos y conozcan la situación de la agresión, a presentar la denuncia ante la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes o la Fiscalía General de Jalisco. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información esta mañana y bueno, ya lo hemos mencionado durante estos días, desde el inicio de semana, hemos estado hablando acerca de esta ley antichancla. ¿Usted qué opina al respecto? En esta ley, bueno, ya escuchamos, serán sancionados aquellos adultos desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión a quien infrinja daño físico a un menor, ya sea o no necesario, como ya escuchamos, de eso se trata precisamente, y en el que se habla también de una educación o una crianza positiva, que es lo que destacábamos con el abogado invitado en días pasados en la entrevista. ¿Usted qué opina al respecto? Me gustaría que nos diera sus comentarios aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. Vamos con más información. Y bueno, continúa abandono del gobierno federal a inversión municipal en el paquete económico para el 2021. La propuesta del paquete económico para este próximo año, presentada por el gobierno federal ante el Congreso de la Unión, presenta una distribución del 73% para la federación y un 27% para los estados y municipios, por lo que ya se trabaja en la propuesta de reprogramación de egresos. Así lo dio a conocer la diputada Mónica Almeida. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El día 8 de septiembre fue presentado por parte del gobierno federal ante el Congreso de la Unión el paquete económico para 2021, de donde emanan las estrategias económicas y distribución de recursos que proyecta la federación. Los tres documentos que lo integran son los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la federación y el proyecto de presupuesto de egresos, los cuales se encuentran en análisis por parte de la Cámara de Diputados y donde ya se trabaja en una propuesta de reprogramación al diseño presupuestal, pues hay desacuerdos en la propuesta que no considera el contexto nacional, dijo la diputada Mónica Almeida.
Del presupuesto que presenta el gobierno federal, en la que no estamos de acuerdo que concentre el 73% para la federación y que solamente distribuya 27% para estados y municipios. A Jalisco no le va nada bien, hay un recorte de 4.725 millones de pesos que representa el presupuesto de 2 años y medio de los 22 municipios del Distrito 18 que yo represento. Lamentablemente este proyecto de presupuesto no atiende a un contexto nacional en el que la salud pública y la crisis económica debería de obligar a presentarse estrategias en que se garantice a cada una de las familias mexicanas el acceso a todos sus derechos, a tener un presente y un futuro en el que identifiquemos cuáles son estas estrategias frente a estas nuevas circunstancias. Desde la Cámara de Diputados estaremos haciendo una propuesta de reprogramación y, como he venido trabajando, en donde se ponga en el centro del diseño presupuestal a las familias, los derechos humanos, la atención a la salud, invertir en ciencia y tecnología que nos permita tener un mejor y mayor desarrollo y que podamos generar acciones para el desarrollo regional.
La distribución y reducción de recursos para las administraciones estatales y municipales es un tema reiterado durante la presentación de diversos informes de actividades de administraciones municipales de la región Costa Sur y Sierra de Amula, pues algunos alcaldes manifestaron el abandono del apoyo de la Federación a proyectos locales. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues supuesto estaremos dando seguimiento a estas distintas voces con respecto a esta situación, a los recursos federales en el proyecto del presupuesto, como ya escuchamos, de egresos de la Federación del próximo año. El gasto federalizado asciende a 1.97 billones de pesos, monto menor en 0.5% real con relación al aprobado en el año pasado. Para este próximo año, el gobierno federal prevé menos recursos destinados a las administraciones estatales y, por lo tanto, municipales. De acuerdo con este proyecto de egresos de dicha federación del 2020, el gasto federalizado, que es la transferencia de recursos federales a los gobiernos locales, suma 1.97 billones de pesos, monto menor en 0.5% real con relación al presupuesto aprobado en el 2019. El gasto federalizado se integra por participaciones, por aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación y subsidios. Del total de recursos para los gobiernos locales, 47.9% corresponde al pago de participaciones, 41.4% a las aportaciones federales que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, y el restante a otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos. Bueno, pues ahí tiene las posturas, esta voz que ya escuchamos acerca de qué es lo que se hará por parte de la Cámara de Diputados a nivel federal. Bueno, ahí está la situación. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Son las 9:31. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero le tenemos más información esta mañana.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Instalan contenedores para la separación de plásticos en el cocodrilario de la Manzanilla. Estos contenedores forman parte de una iniciativa ciudadana que implementa, que pretende fomentar la separación de residuos y, sobre todo, fomentar actividades de educación ambiental en San Patricio Melaque, con el objetivo de su adecuado reciclaje. Mi compañera Lizeth Pérez nos tiene toda la información.
Este martes 22 de septiembre se instalaron en el cocodrilario de la Manzanilla dos juegos de contenedores para el aprovechamiento y fomento del reciclaje de plástico. José de Jesús de la Cruz, coorganizador de la iniciativa ciudadana, comentó los detalles.
En el cocodrilario de la Manzanilla, Jalisco, nos fueron solicitados por por las personas del cocodrilario. Anteriores a eso fueron dos pescados grandes, también en la manzanilla, uno a un lado del jardín y otro en el parque.
Los contenedores buscan generar en espacios con mayor circulación de personas la separación de plásticos y recolección de tapitas en colaboración con los vecinos de los lugares donde son instalados.
Pues en un principio lo que teníamos en mente fue solamente recolectar plásticos para que la gente se acostumbrara a separar su basura y pues a nuestro al alcance que tuviéramos, apoyados por los vecinos para pues generar menos basura y tratar de reciclar lo posible. Cada día pues se piensan en nuevas ideas para crecer el proyecto.
La iniciativa ciudadana está por celebrar 2 años de su arranque y promueve la reducción de residuos con 16 contenedores de diferentes capacidades en las colonias del municipio de Cihuatlán. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy recibimos con mucho gusto aquí en cabina de Radio Universidad. Agradecemos el que nos estén acompañando. Bueno, ya le mencionábamos el día que el inicio de semana, que estaríamos ya restableciendo nuestras entrevistas con invitados en cabina, guardando sana distancia y, por supuesto, los protocolos que se nos han señalado. Está con nosotros Marduk Cruz Bustamante, es director de la Jico Sur, a quien agradezco que nos acompañe esta mañana. Bienvenido, Marduk, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todo tu público y muchas gracias a ti por la invitación.
Y bien, también nos acompaña esta mañana Julián Flores, quien es coordinador de planeación de Jico Sur. Julián, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, vamos a platicar acerca de, bueno, en qué se está ocupando en estos momentos la Jico Sur. Y bueno, pues primero me gustaría, ¿ya cuántos años tiene Jico Sur? ¿Ya cuántos está cumpliendo, Marduk?
Pues casi ya 7 años, 7 años de haber arrancado esta aventura de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur y con avances muy importantes, ¿no? Al día de hoy, que esperemos poder compartir un poquito lo que estamos haciendo.
Muy bien, bueno, pues me gustaría que nos compartieras qué programas que están activos en estos momentos a cargo de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur de Jalisco.
Muy bien, bueno, traemos un bagaje de proyectos que hemos estado implementando y que tiene una lógica de de ir manejando a través de una planeación estratégica, es decir, proyectos a mediano y a largo plazo, que trae una lógica de construir con los diferentes sectores con los que trabajamos, productores, ganaderos, acuacultores, etc., ejidos, comunidades, para buscar un desarrollo más sostenible de lo que es de la costa sur, ¿no? Uh-huh. Y dentro de estos proyectos relevantes que estamos implementando actualmente, tenemos la iniciativa de reducción de emisiones, que básicamente es parte de la estrategia de Red Más, que es un compromiso internacional de México, y que, bueno, enmarca una serie de actividades para ir reduciendo lo que es el tema de deforestación y degradación. Entonces, traemos ese tema, ahí mismo encaja muy perfectamente lo que es incendios forestales también, que nos ha pegado uh-huh. bastante. Uh-huh. Entre otros temas también muy relevantes, traemos el tratamiento de aguas residuales, continuamos con el proyecto de la construcción del humedal en Cihuatlán, traemos el tema de residuos sólidos urbanos, en fin, son muchos ejes estratégicos que manejamos, pero en esta entrevista creo que nos vamos a enfocar un poquito más a los proyectos que tenemos con sectores productivos, ¿no?
Uh-huh, claro, sí, es interesante escuchar acerca de cómo se involucran también los sectores productivos en la región. Me gustaría que nos compartieras al respecto, por favor, uh-huh. director, cómo se involucran estos sectores en las actividades que hace Jicosur. Bien. O cómo apoya.
Uh-huh. Bien, bueno, básicamente nosotros establecemos contacto y diálogo con los ejidos y las comunidades para empezar a trabajar con una lógica desde lo local, es decir, considerar las necesidades que ellos tienen, construir con base en instrumentos locales, por ejemplo, como son sus ordenamientos comunitarios, sus programas prepredial, y otros instrumentos que ellos de manera comunitaria pues arropan y aprueban en sus asambleas de ejidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto se enmarca en la iniciativa de reducción de emisiones, donde actualmente trabajamos con algunos ejidos como el Divisadero, Ejido Pavelo, Barranca de la Naranjera, La Resolana, y hacemos diferentes actividades, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el Ejido Pavelo estamos implementando un proyecto de acuacultura, este es el segundo año. Ejido Pavelo es un ejido muy ganadero, de manera histórica, que vive de las remesas, pero también actualmente recibe un pago de fondo patrimonial, es decir, como una especie de pago por servicios ambientales, uh-huh. que lo patrocina o lo subsidia con AFOR, y que, bueno, tiene unas zonas forestales muy importantes, pero era importante diversificar la actividad económica, es decir, no solamente que le apuesten a la ganadería, porque, bueno, también hay una fuerte presión del sector ganadero sobre el uh-huh. sector forestal o las zonas forestales, entonces necesitamos diversificar la economía, ¿no? Entonces, planteamos este proyecto de acuacultura y el grupo está funcionando muy adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Traemos otros proyectos que ahí le quiero ceder también la palabra a mi compañero Julián, uh-huh. que nos platique, por ejemplo, el proyecto de ahí de Barranca en la Naranjera, que se están haciendo, y de otros proyectos más.
Adelante, le escuchamos.
Sí, bien, bueno, en el ejido Barranca la Naranjera se ha venido trabajando para resolver un problema que concierne a la sanidad forestal. Uh-huh. Entonces, en conjunto con la Reserva de la Biosfera, que compartimos territorio en acción, vaya, en el municipio de Casimiro Castillo, nos dimos a la tarea de complementar unas actividades que ellos traían, como era el conformar una brigada. Uh-huh. Entonces, ahorita vamos a equipar y capacitar a una brigada para el monitoreo y saneamiento de las plagas forestales. Uh-huh. Esto con la finalidad, si bien los bosques reciben una presión muy fuerte de los incendios, pero también el tema de la sanidad es algo que ataca, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, nos fuimos por Barranca la Naranjera. Claro, no es una idea que sea del ingeniero Marduk o de la reserva, sino se identifica a través de un instrumento que es un prepredial, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se identificaron las problemáticas y las posibles soluciones. También en ese mismo municipio, con el ejido La Resolana, conformamos una brigada de prevención de incendios, esto para hacer guardarrayas y disminuir un poco la presión, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, como lo menciono, todo esto no son ideas del grupo técnico, más bien son estrategias que se avalan en programas de ordenamiento del territorio, como es un prepredial, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, este instrumento que ya nos menciona Julián, en este también, bueno, principalmente es para que se dé a conocer cuál es la problemática, ¿no? ¿Qué es lo que se debe atender en la región, ¿no? Primero sí. Empezar por esa parte.
Sí, uh-huh. Bueno, básicamente, para poner en contexto un poquito más al público, un instrumento, un prepredial, es un instrumento, de cierta manera, ordenación del territorio elegido, donde se identifican las principales actividades productivas que de las cuales el ejido en turno puede tener un potencial de desarrollo, uh-huh. la problemática que tiene el ejido y, bueno, cuáles serían esas posibles soluciones, ¿no? Uh-huh. Y se hace una planeación a 5 años. Esta planeación a 5 años es básicamente identificando las posibilidades de financiamiento de lo que existe en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita sabemos que el sector medioambiental a nivel federal está un poco complicado, no hay mucho presupuesto, el gobierno del estado sí le está apostando bastante, eso es importante, y de ahí es donde empezamos a poder concretar acciones ya muy puntuales como estas que mencionábamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahorita no todos los ejidos de la región Costa Sur tienen estos instrumentos, pero vamos poco a poco avanzando para que cada uno de los ejidos vaya contando con este instrumento. Otros más tienen los ordenamientos de territoriales comunitarios, ¿no? Uh-huh. Que es otra base bien importante de organización muy claro. local, ¿no?
Bueno, ¿cómo, es decir, cuánto son muchos productores los que se involucran en estas actividades? ¿Cómo se evalúan
sí,
estos resultados?
Bueno, otro tema importante que me parece muy relevante mencionar es el trabajo que hacemos con los sistemas silvopastoriles. Uh-huh. Pensando y en el contexto que la región Costa Sur es... pues tiene una actividad productiva ganadera muy importante, necesitamos trabajar con los productores ganaderos donde podamos mejorar las prácticas de manejo que ellos hacen, ¿no? Es decir, la ganadería no es mala, todos necesitamos de la ganadería, de este sector primario, y que bueno, necesitamos empezar a ir mejorando esas prácticas para que sean más sostenibles durante el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente necesitamos pensar en mantener lo que es el funcionamiento de los ecosistemas sin que este se sobreponga ni la parte productiva sobre el ecosistema ni el ecosistema, sino que exista de manera equilibrada uno con la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, los sistemas silvopastoriles se han venido trabajando desde el 2016 de una forma más intensa. La JICOSUR ha fungido como un asesor técnico para apoyar a los productores en gestionar esos recursos ante la SADER, Jalisco, bajo un esquema de extensionismo y que obviamente ha funcionado porque a veces es lo que adolecían los proyectos, ¿no? Esa carencia de asistencia técnica y bueno, siempre ha habido, y lo han dicho los productores, siempre ha habido apoyos, sin embargo... pues no había una asistencia técnica más constante, ¿no? Que esa es parte del éxito de cualquier proyecto, ¿no? Uh-huh. Del 2016 al 2019 se han trabajado poco más de 450 hectáreas en estos esquemas de sistemas silvopastoriles, que básicamente consiste en bueno, la siembra de algunas especies forrajeras, siembra de pastos, el cercado, en una primera etapa, una segunda etapa puede ser el establecimiento de corrales, uh-huh. De bodega, es decir, lleva una lógica uh-huh. para que el productor vaya construyendo esas capacidades que necesita, ¿no?
Los productores sí han adoptado esta iniciativa, esta forma, pues, ahora de producir. ¿Cómo lo han visto y cuál ha sido el resultado que se ha sí. tenido al respecto?
Bueno, creemos que hay un esquema bien importante que estamos implementando, se llaman Escuelas de Campo, junto con el proyecto Biopasos del CATIE. Y también está inmerso en la Universidad de Guadalajara, particularmente el doctor Jesús Juan Rosales Adame. Uh-huh. Y bueno, hay un grupo importante de productores, actualmente en la Costa Sur, si no mal recuerdo, Julián, tenemos 10 secas. 10 uh-huh. secas, más o menos entre 15 y 20 integrantes de cada una, en diferentes municipios, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Tomatlán, Cuautitlán, Cihuatlán, La Huerta. Uh-huh. Digo, parecieran pocos productores, pero en realidad nunca se había hecho. Uh-huh. Y es un gran logro empezar a cambiar un poco la visión que tienen los productores de uh-huh. producir de manera distinta, ¿no?
Claro, claro.
Entonces sí hemos ido impactando
poco a poco, sí.
Por supuesto. ¿Qué otras son las necesidades que se tienen en estos municipios? Bueno, cada uno con sus claro. particularidades, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya nos mencionaba Julián acerca de este tema de la naranjera, que es un caso muy uh-huh. particular, ¿no? Muy específico.
Sí, sí,
¿qué
sí.
otros son de los municipios que a los que sirve la Jicosur?
Bueno, nosotros comprendemos desde Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, uh-huh. Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán y Villa Purificación. Y tenemos prospectados varios proyectos. Por ejemplo, hay algunos proyectos que ahorita ya no están recibiendo un apoyo, pero sí siguen operando exitosamente, como por ejemplo el grupo de mujeres de Café de Capomo. Otro proyecto que estamos tratando de reactivar es en Quiroma, Cuautitlán. Uh-huh. También tenemos otros proyectos en Vía Purificación de Cacao, que promover los cultivos agroforestales. Es decir, sí tenemos varios proyectos ahí en que se han implementado y que necesitamos seguir fortaleciendo. No sé, Julián, ¿quieres uh-huh. complementar?
Julián, adelante.
Sí, como dice el director, tenemos ahí la acción en todos los municipios y me gustaría abonar a una estrategia que traemos específicamente con el sector productivo, como lo es el tratamiento de los residuos de los rastros municipales uh-huh. a través de un sistema biobolsa, en el cual estamos buscando la estrategia de darle ese tratamiento a los residuos en que se dan durante la matanza de las reses y los puercos, uh-huh. darle ese tratamiento y al final el producto, a través de un sistema que funciona con agua y bacterias, disuelve estos residuos y genera biogás y un producto que se llama biol, que es un biofertilizante. Entonces uh-huh. la estrategia en conjunto que estamos haciendo en estos momentos es el biol. Ahorita actualmente estamos haciendo un análisis clínico para saber los macro y micronutrientes y con este resultado empezar a difundirlo en los productores como una alternativa de biofertilizante, porque sabemos que el uso del químico en la tierra claro. ha sido un problema bastante fuerte y bueno, en otras regiones ya es un problema de salud. Entonces uh-huh. queremos empezar a transmitirles el mensaje a los productores que hay alternativas más sustentables. Entonces uh-huh. creo que estamos atacando dos grandes problemas que venían afectando a la región. Uno es el tratamiento de aguas residuales a través claro. de los rastros y la otra es tratar de disminuir un poco la presión del químico a la tierra, ¿no?
Uh-huh. Y perdón, si me lo permites, doctor, complementar la idea de Julián, muy, muy acertada, que nos lleva y nos liga a otro problema, el tema de los envases de agroquímicos, uh-huh. que va ligado justamente a tratar de disminuir toda esa consumo masivo, ¿no?, de agroquímicos. Por ejemplo, por darte un dato, en Cuautitlán se producen 50 toneladas al año de envases de agroquímicos, de cintilla, y todos esos residuos son de manejo especial y que, bueno, es complicado darle el tratamiento si lo ponderamos a toda la región Costa Sur. Y justo con estas iniciativas de los biodigestores, bueno, la idea es tratar de ir disminuyendo gradualmente y demostrando que, bueno, esta manera de producción puede ser muy benéfica,
claro.
¿no?
Bueno, yo creo que ese es el reto principal, ¿no? Sí. El hecho de que, pues, esta es una región muy rica, efectivamente, en cuestiones naturales, pero hay que buscar ese equilibrio para no precisamente llegar a impactarlo. Sí. En días pasados escuchábamos acerca de los humedales, estos sitios Ramsar también, en los Así cuales es. Está trabajando fuertemente la Junta Intermunicipal. Sí. Y sabemos que existe también este acercamiento o convenio con los uh-huh. con la universidad, con los investigadores. ¿Nos sí. quisiera hablar cómo va ese proyecto de manera general? Porque estamos ya sobre el
sí,
tiempo,
claro.
director, por favor.
Bueno, básicamente uh-huh. estamos trabajando ahorita con 5 comités locales ubicados en Tomatlán. Uh-huh. Estamos conformando actualmente el de Laguna Barra de Navidad. Todo esto en coordinación con la Universidad de Guadalajara, particularmente con el CUCSUR. Y estamos ya ahorita, acabamos de firmar el convenio de colaboración con la SEMADET uh-huh. para poder implementar proyectos en cada uno de estos sitios, ¿no? Proyectos que se derivan de una planeación con los comités, de una planeación social y también que son parte de una visión a medio y largo plazo que deriva del programa de manejo de cada uno de los sitios Ramsar, ¿no? Es decir, todo esto le va abonando y, bueno, son proyectos desde poner infraestructura hasta limpieza de sitios clandestinos de basura, limpieza de canales, construcción de algunos vados, puentes, menores, obviamente, pero que son necesarios para mantener en funcionamiento los sitios Ramsar, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa coordinación bien importante, ¿no?
¿Ya están todos los comités de estos sitios Ramsar? ¿Cuántos serían?
Tenemos 8, bueno, son 5 en Tomatlán, uno más en La Huerta, uno en Chamela Cuitzmala.
2 en La Huerta.
2 en La Huerta y otro más en Cihuatlán. De esos, 5 están conformados, estamos con Laguna Barra, serían 6. Nos estaría pendiente La Manzanilla y, bueno, el de Cuitzmala, que es, pues, está administrado ya de manera particular, ¿no? Privado. Entonces, sí, ya tenemos un avance muy importante. De hecho, va a haber un intercambio técnico la siguiente semana con otro comité que se llama Presa de la Vega, es un humedal continental, para ver cómo... Pues cómo lo hacen ellos, cómo lo hacemos nosotros.
Y que bueno, también ahí son escuchados los productores, ¿no? En ese sentido, de cuál es lo que se puede aprovechar sin hacer impacto y buscar las alternativas, ¿no?
Justo y rapidísimo, platico cómo están integrados los comités. Básicamente están integrados por los sectores productivos, es decir, debe estar elegido, debe haber un representante de la cooperativa de pescadores, debe haber un representante del sector ganadero, de agricultura, del sector turismo, a ser posible... incluso en algunos lugares de iniciativa privada, porque al final todos esos sectores están haciendo una presión sobre el sitio Ramsar, y al final, si no los integramos en un diálogo, en una plataforma común, pues no vamos a obtener los resultados que queremos, ¿no?
Claro.
Entonces es importante tenerlos a todos sentados en una mesa.
Pues bueno, estamos muy agradecidos el hecho de que nos hayan acompañado esta mañana. Bueno, aprovechando su venida aquí a la reunión con los maestros, bueno, nosotros agradecemos que haya pasado directamente aquí a la cabina y por supuesto también a el técnico Julián que le acompaña esta mañana. Siempre son bienvenidos y que agradecemos el que nos hayan pues compartido que está trabajando ya 7 años de trabajar arduamente en la costa sur de Jalisco y bueno, apoyando también pues estas iniciativas y sobre todo, como ya lo mencionaba, el reto principal es hacer que pues esta región sea productiva, pero también que busque este equilibrio en la cuestión de medio ambiente. Pues una gran labor y deseamos mucho éxito en todos estos proyectos que ustedes ya tienen pues en este año y en los que vienen. Muchas felicidades por
ello. Le agradecemos el apoyo como siempre para poder difundir la labor que hacemos como Kiko Sur. Y bueno, si nos continúa invitando, con gusto estaremos aquí.
Por supuesto que
muchas gracias,
muchas
por el espacio.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la Señal Opinión. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, muy buenos días, doctor.
Elia, buenos días a todos el auditorio. Hoy se cumplen 4 años de que organizamos aquí en el Centro Universitario el primer coloquio sobre ordenamientos y demarcaciones territoriales. Hoy precisamente está iniciando el cuarto coloquio de ordenamientos y demarcaciones territoriales que lo está organizando la Universidad de Guanajuato, Autónoma de Guanajuato. A mí me da mucho gusto comentar esto porque este coloquio se detonó aquí, en Autlán, organizado por el Colegio Michoacán y la Universidad de Guadalajara. El segundo coloquio se hizo en Zamora, Michoacán, en la sede del Colegio Michoacán. El tercero se hizo en la Universidad de Zacatecas. Y hoy inicia y dura 3 días, hoy, mañana y pasado, el cuarto coloquio sobre ordenamientos y demarcaciones territoriales y
en la ciudad de Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. En este coloquio se presentan y se discuten temas relacionados fundamentalmente con los conflictos relacionados con la posesión de la tierra, con el dominio de la tierra y el dominio de los territorios, ¿no? Eso nos lleva a dos reflexiones, o me lleva a dos reflexiones centrales. Una, la naturaleza de los territorios, cómo se forman, qué son, cómo se delimitan, y la naturaleza humana. Los territorios se generan a partir de la implementación de una arista de la naturaleza humana. Esto es, los humanos normalmente nos la pasamos toda la vida, en cualquier momento histórico y en cualquier lugar geográfico, explorando, apropiando, ordenando, demarcando y disputando territorios. Entonces, los territorios se hacen y se rehacen permanentemente. No hace falta profundizar mucho, simplemente con saber un poquito de historia universal, y nos damos cuenta que la Primera Guerra Mundial a la fecha, el mapa político mundial es muy, muy diferente y permanentemente está cambiando. Y a nivel local, también, para dar dos ejemplos muy cercanos, bueno, el Grullo y el Limón han tenido disputas territoriales o diferencias, para no llamarles disputas, en sus límites comunes, ¿no? Sobre todo por el rumbo del Panteón, que está ahí a la salida del Grullo hacia el Limón. Y el otro, bueno, que es mucho más conocido, es el conflicto de límites entre Jalisco y Colima, que se tiene desarrollando desde hace ya bastantes años. Entonces, bueno, quien guste acompañarnos en el coloquio, se está transmitiendo por Facebook, es un coloquio virtual. Pueden entrar a Facebook o entrar cuarto coloquio, ordenamientos y demarcaciones territoriales, y el acceso ya se inscriben y pueden accesar, y por supuesto la inscripción es totalmente gratuita. Entonces están invitados todos a participar en este coloquio, y el próximo se hará en la ciudad de Guadalajara en coordinación con el Congreso del Estado. Lo comento esto porque, bueno, es un tema realmente relevante, que también las autoridades legislativas les interesa mucho este tema, no solo a los académicos. Es mi comentario por hoy y la invitación a que nos acompañen en este coloquio.
Muchas gracias.
Gracias, Eli. Buen día.
Hasta luego.
En resumen.
Regidores de Autlán investigados por nepotismo no serán llevados a juicio político. Comunicación y brecha digital, principales retos de las clases a distancia, señala profesor de Autlán. La DERCE Sierra de Amula preparada para anuncio de regreso a clases. Ley antichancla sin considerar costumbres en poblaciones rurales. Instalan contenedores para separación de plásticos en Cocodrilario de la Manzanilla. Continúa el abandono del gobierno federal a inversión municipal en el paquete económico para el próximo año 2021. Convoca el CUAD a los artistas a cursar nivelación para obtener el grado de licenciatura, con el fin de otorgar la oportunidad a los artistas ya formados de obtener su título de la licenciatura. Está abierta la convocatoria para ingreso a la nivelación de la licenciatura en artes escénicas, para expresión dancística, para expresión teatral y artes visuales, para la expresión plástica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD. Esto lo informó el rector de dicho plantel de la Universidad de Guadalajara, el doctor Francisco Javier González Madrigal. Pronostican lluvias para Jalisco en el inicio del otoño este martes. En el canal de baja presión en el occidente de México, en interacción con abundante ingreso de humedad al Océano Pacífico, mantendrá posibilidades de lluvias fuertes con descargas eléctricas en zonas del occidente y centro del país, incluidos Jalisco. Además, el otro canal de baja presión en el sureste, también en combinación con la entrada de humedad en el Pacífico y el Golfo de México, causarán lluvias puntuales intensas en el inicio del otoño en el hemisferio norte. Menores infractores podrán ser liberados si dejan de consumir alcohol. Por unanimidad, el Senado aprobó la minuta con reformas a la Ley Nacional en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que permite a menores infractores sujetos a proceso el beneficio de la liberación anticipada a condición de que se abstengan de consumir bebidas alcohólicas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia.
Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.